Bueno, tema interesante, la verdad, el de hoy, ¿ya? Pero fíjense que déjenme que empiece con una experiencia que tuve en una congregación, la cual no voy a decir el nombre, ¿ya? Pero fue la experiencia, yo era adolescente y estaba con otro amigo adolescente sentado, cómo no, ¿ya? Al final de los bancos de la iglesia, suele ser generalmente el sitio de los adolescentes, menos aquí en Piedra de Ayuda, ¿ya? Y estaba sentado con otro amigo al final de la iglesia y de repente entró una hermana muy apresurada, porque llegaba tarde al culto, así que entró apresurada, se sentó unos bancos delante de nosotros y puso su mano dentro del bolso para sacar el velo y cubrirse la cabeza. La cuestión es que dentro del bolso también llevaba una prenda de ropa interior y el problema fue que en lugar de coger el velo, cogió la prenda de ropa interior y se la puso en la cabeza, cubriéndose con esa prenda lo que era su cabeza. La verdad es que, evidentemente, nosotros como adolescentes pues no dijimos nada, nos dio el culto, ¿ya? Pero todo esto duró básicamente hasta que una hermana le llamó la atención y le dijo que se había equivocado de prenda. La verdad es que a nosotros como adolescentes pues nos dio el culto, porque les soy sincero, no recuerdo el mensaje, no recuerdo al predicador, no recuerdo la alabanza, pero eso... Eso sí lo recuerdo, ¿ya? Y la verdad es que eso fue un problema, creó un problema para la hermana y creó un poco de distorsión en lo que era el culto. Pero fíjense que ese problema que le creó a la hermana, ese tema, es un asunto, el tema del velo o el tema de cubrirse la cabeza por parte de las mujeres en el culto público, que sigue creando debate en muchas de las iglesias. Y este es el tema precisamente que el apóstol Pablo quiere dirigir y quiere, en cierta manera, enfocar a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 11 y los versículos del 2 al 16. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, el 11, porque miraremos los que son los versículos del 2 al 16. Pero antes de pasar a destacar una serie de puntos de estos versículos, es necesario que contextualice un poquito este texto y la sección en la cual entramos a continuación. Porque fíjense, a partir de Corintios 11, entramos en una sección en la cual Pablo vuelve a retomar lo que es el tema de la unidad o el tema de la desunidad dentro de lo que es la congregación. Pero lo hace en un contexto muy particular, en un contexto muy concreto, que es el contexto del momento de la adoración del pueblo de Dios. Es decir, el momento en el cual la iglesia viene como congregación a reunirse y a adorar a su Dios. Es decir, el contexto es el momento del culto de adoración. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí en esta mañana. Este va a ser el contexto más o menos de lo que es 1 Corintios 11 hasta más o menos 1 Corintios 14. Todo lo que va a suceder ahí van a ser cosas que se daban dentro del culto de adoración, cuando la iglesia se reunía a adorar a su Dios. Y aquí Pablo va a tocar una serie de elementos, una serie de cosas que se daban en el momento del culto público, que lo que estaban haciendo era crear cierta desunión, crear cierto caos, crear cierta confusión en el momento que la iglesia se reunía para adorar. Y fíjense que esto es importante porque vamos a tener que entender y lo vamos a ir viendo en esta serie de mensajes que cuando nos reunimos como congregación, los domingos, la congregación de los santos, el culto es un momento solemne, en el cual los santos redimidos por Dios son congregados por Dios para adorar delante de su Dios. Y ese es un momento solemne e importante, y uno tiene que tener en cuenta que ciertas acciones y actividades no tornen ese culto solemne y de reverencia a Dios en un culto de desorden y de caos. Y fíjense que iremos viendo varias cosas, pero Pablo tomará, por ejemplo, entre estos elementos, lo que va a ser la mesa del Señor. Y le va a decir ciertas cosas a los corintios de cuándo se acercaban y cómo participaban en la mesa del Señor y qué problemas eso estaba generando. Tomará también el tema de los dones. diferentes dones. Tomará el tema también de ciertos específicos dones que se estaban usando de cierta manera en el momento del culto y que estaban creando una confusión o dando un testimonio equivocado, especialmente a aquellos que entraban. Y el primer tema que va a tocar en relación a lo que es cuando la iglesia se reúne va a ser precisamente el tema de cubrirse la cabeza en ese momento. Especialmente el tema de cubrirse la cabeza para las señoras, para las mujeres. Fíjense que cuando llegamos a lo que es estos versículos que se han leído, si se dan cuenta, hay un énfasis en varias cosas. Hay un énfasis en lo que es el tema cabeza. Es una palabra clave que aparece a lo largo de todos estos versículos. Y también hay un énfasis en la idea de cubrirse o descubrirse. Es decir, estos dos términos, cabeza y cubrirse o descubrirse, aparecen de manera repetida a lo largo de esos versículos. Nos marcan el tema, el énfasis de Pablo. Y a eso se le juntan también menciones como, por ejemplo, el pelo largo, el pelo corto, cabezas rapadas, cabezas no rapadas. Es decir, este es el énfasis que nos encontramos en lo que es, básicamente, este texto. Ahora bien, no se nos dice, y Pablo no dice, ¿por qué surgió este problema? ¿Qué es lo que estaba causando? Algo vamos a poder deducir, pero no se nos dice por qué ataca en cierta manera este tema o cuál era la cuestión. Y de aquí hay una gran cantidad de teorías, desde aquellos que van básicamente que hablan del tema de la prostitución hasta aquellos que hablan básicamente del tema de la igualdad y un movimiento de igualdad dentro de la congregación de Corintios, hasta aquellos que van desde el tema y la situación del transexualismo dentro de esa congregación. Bueno, la verdad es que no se nos dice exactamente por qué Pablo determina o se centra en ese tema. La cuestión es que estaba creando cierto caos y confusión. Y Pablo va, en cierta manera, a tocarlo. Ahora bien, quizá les sorprenda el hecho que les diga de que aunque el tema, ese tema de cubrirse la cabeza, sobre todo por parte de las señoras, está en el texto, el tema principal y de trasfondo, en realidad, es otro. Es decir, este no va a ser un texto para decirnos si tenemos que venir a la iglesia llevando o no llevando sombrero. El tema va a ser otro. El tema de trasfondo que en realidad va a preocupar a Pablo es el tema del orden que existe en las relaciones entre esposo y esposa, entre hombre y mujer. El tema va a ser sobre todo el respeto mutuo, el orden que se ha establecido por Dios en las relaciones entre hombre y mujer. Y cómo ese orden en esas relaciones es reflejado, es visto y es manifestado en el momento del culto público de adoración a Dios. Por lo tanto, fíjense que aunque el tema del velo va a estar ahí, el tema de cubrirse la cabeza va a estar ahí, ese aspecto cultural va a tener como trasfondo ese orden de relaciones entre hombre y mujer. Y eso estaba teniendo incidencia en ciertas cosas que sucedían en el culto. Por lo tanto, el tema de cubrirse la cabeza va a ser ese elemento cultural, el cual va a tener que llevarnos a un principio vital, que ese va a ser el principio trascendente, que trasciende cultura y tiempo hasta llegar a nosotros. De tal manera que podamos entender cómo nuestras acciones pueden llegar a manifestar o expresar de manera correcta o incorrecta ese orden que Dios ha establecido en la relación de hombre y mujer. Y fíjense, antes de seguir adelante, debemos decir que sabemos que hay hermanas que utilizan velo o algo para cubrirse la cabeza. Y para esto ellas es importante y es símbolo de respeto a sus esposos y en su conciencia lo hacen. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que a lo largo que avanza el mensaje, pero ya desde entrada, que este tema no es un tema para crear ni opinión ni juicio en relación los unos a los otros. Si hay aquellas hermanas que en su conciencia y en su libertad en Cristo creen que eso deben hacerlo, hermanas, siéntanse libres para ello. Habiendo dicho eso, y habiendo establecido el tema de trasfondo, ese orden en la relación hombre-mujer, vamos al texto. Y hay aquí tres cosas que me gustaría destacar. Primero, el conocimiento del principio gobernante de la relación hombre-mujer en la adoración a Dios. Segundo, lo que es la vergüenza o gloria manifestada en la relación hombre-mujer en la adoración a Dios. Y tercero, el juicio que debemos establecer en cuanto a la relación hombre-mujer en el momento de la adoración a Dios. Fíjense, vamos al primer punto, lo que es el conocimiento del principio gobernante. Y fíjense que ese principio gobernante que Pablo va a establecer aquí es el principio gobernante de orden en las relaciones. De orden en las relaciones. Fíjense que esto es claramente establecido en el versículo 3. Fíjense, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense que este va a ser el principio gobernante. Lo primero que va a establecer Pablo antes de entrar al asunto de cubrirse o no cubrirse es establecer un principio gobernante y teológico claro. Fíjense que en el versículo 2 ha alabado a los corintios y los ha alabado porque recuerdan todo de Pablo y porque retienen la instrucción o la enseñanza. Esa instrucción podía ser lo que viene a continuación o una instrucción o enseñanza en general. Pero fíjense que ahora en el versículo 3 Pablo quiere que Corinto, los hermanos de Corinto, sepan algo. Pero quiero que sepáis. Y lo que quieren que Pablo quiere que los corintios sepan es algo esencial y importante. Es decir, quiere que sepan que hay una serie de relaciones y en esas relaciones hay un orden concreto y determinado. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense que este simple pero profundo versículo va a ser lo que es, en cierta manera, el fundamento esencial, el principio esencial sobre el cual se va a construir todo el argumento del apóstol Pablo. Y antes de llegar al versículo 4, y liarse con el tema de cubrirse o no cubrirse, Pablo primeramente lo que quiere decir a los corintios y enseñarles y que ellos sepan es que lo que rige aquí son las relaciones. Fíjense que el primer principio es este, hay unas relaciones determinadas y un orden determinado de esas relaciones. Y fíjense que menciona tres relaciones concretas. La primera relación es Cristo con el varón. La segunda es el varón con la mujer. Y la tercera es Dios, Dios Padre, con Cristo. Y fíjense que en estas tres relaciones existe un orden concreto. Y ese orden viene marcado por una palabra que se repite varias veces en este solo versículo, que es la palabra cabeza. Y fíjense que nos dicen estas tres relaciones, las tres relaciones tienen un orden determinado marcado por la palabra cabeza. Por lo tanto, lo importante aquí es determinar qué significa el término cabeza aquí. No cabezón, que de esos hay muchos. Término cabeza, ¿ya? Y fíjense que básicamente tenía diferentes significados. Tenía un significado físico. ¿Y a qué se refería esto? Bueno, pues se refería a la testa. Es decir, la cabeza física, lo que tenemos encima de nuestros hombros, ¿ya? Aquello que es, en cierta manera, lo más prominente de nuestro cuerpo. Lo primero que está y se ve y está encima de los hombros. Esto era un significado de la palabra cabeza que todos podemos entender. Pero también el término cabeza tenía lo que era un sentido metafórico. Es decir, no físico, sino más simbólico. Y aquí había tres, a grandes rasgos, tres significados. Fíjense, la idea era, uno era la idea de fuente. Es decir, que la cabeza era el lugar de donde provenía todo. El segundo significado era la idea de autoridad. Es decir, la cabeza era aquel que tenía una cierta autoridad. Es como CEO ya de una empresa, que es el que está en una situación, una posición prominente y tiene cierta autoridad. Y lo segundo era el lugar prominente, un lugar de prominencia. Es decir, es lo mismo, ¿a cuántos les gustan las carreras de coches? Y si no, todos han visto carreras de coches, ¿sí o no? Vale. Pues es lo que siempre cuando los reporteros dicen, este ha hecho la pole position, ¿ya? Lo que es la primera posición en relación al resto de corredores. Pues ese es el tercer significado, la idea de que cabeza significa aquel que presenta una posición de preeminencia o de prominencia en esa relación. Por tanto, fíjense que cuando entendemos esto y vamos aquí al versículo 3, cuando Pablo dice, Cristo es la cabeza de todo varón, evidentemente no se está refiriendo desde un punto de vista físico, sino que se está refiriendo que en esa relación entre Cristo y el varón, Cristo es aquel que sustenta la posición de prominencia en esa relación. No es el varón, es Cristo. Y fíjense que cuando esto lo entendemos, entonces esa lógica, esta regla de tres, tiene que aplicarse al resto de las dos relaciones mencionadas en el versículo 3. Si Cristo es aquel que tiene la posición prominente en esa relación de Cristo y varón, fíjense que en las otras relaciones es lo mismo. Hombre-mujer, el hombre, el varón es la cabeza, la mujer presenta esa posición de prominencia en esa relación. Y Dios es la cabeza de Cristo. Eso en cierta manera es fácil de entenderlo. Quizá algunas pensarán, más fácil de, más difícil de aceptarlo. Bueno, pero eso es otro tema, ¿ya? Fíjense que básicamente ese es el principio de orden que se establece aquí. Pero fíjense que si es tan importante entender lo que Pablo dice, es igualmente importante entender lo que Pablo no está diciendo aquí. Porque lo que Pablo no está diciendo es que en ese orden de relación, donde uno es cabeza y sustenta una posición de prominencia, no implica que el otro tenga una posición de desigualdad, inferioridad o sumisión. No implica esto, porque si leemos a Pablo de esta manera y le ponemos un poquito del feminismo rampante de nuestro tiempo, vamos a malentender lo que Pablo está diciendo. Porque si decimos o entendemos que en la relación de hombre-mujer, varón-mujer, que es donde Pablo se va a centrar, el hombre es la cabeza y tiene la posición prominente y por tanto la mujer está en inferioridad y desigualdad y no es lo mismo, tendremos un grave problema cuando lleguemos a la tercera relación, Dios es la cabeza de Cristo. Porque eso es esencial para entender esa relación. El Padre es la cabeza del Hijo. Y fíjense que lo que Pablo está haciendo en esta última frase es introducirnos en lo que es el seno mismo de la Trinidad. Nos está introduciendo lo que es la relación intratrinitaria en el ser mismo de Dios. ¿Y qué es lo que nos está presentando aquí Pablo entre el Padre y el Hijo? Nos está presentando que Dios mismo, en su ser, en su esencia, que sabemos que es tres personas distintas, esa distinción de personas en el ser, en la esencia de Dios, viene regido por un orden de relaciones determinado. Y en ese orden de relaciones, en el ser mismo de Dios, el Padre es la cabeza del Hijo. Pero a nadie se le ocurriría pensar que esto implica que el Hijo es desigual al Padre o inferior al Padre. Porque tanto el Padre como el Hijo son el único Dios vivo y verdadero. El Hijo es igual en esencia, es igual en sustancia al Padre. Es Dios mismo. Por lo tanto, a nadie se le ocurriría pensar que el Hijo en esa relación es inferior o desigual. Lo que Pablo aquí, fíjense que nos muestra es algo importante, que en el mismo seno de la Trinidad, las personas de la Trinidad, en ese caso Padre e Hijo, se rigen de qué manera. Hay un orden de relación en las personas de la Trinidad. Y lo importante aquí es que de ese orden de la relación, ¿saben lo que fluye? Fluye una serie de funciones, una serie de acciones que le pertocan al Padre y que le pertocan al Hijo. Por ser el Padre la cabeza del Hijo, hay una serie de funciones que se derivan de esa relación. Y por estar el Hijo en sujeción al Padre, que es la cabeza, otra serie de funciones aparecen en el Hijo. ¿Y saben lo que esas funciones reflejan? Esas funciones reflejan y muestran el orden entre el Padre y el Hijo, uno cabeza y el otro no. Fíjense que cuando Cristo estuvo en este mundo, Dios encarnado, Cristo habló en todo momento aquello que le fue dicho por el Padre. Cristo hizo en todo momento aquello que le fue dado por el Padre. Cristo en todo momento vivió de qué manera en este mundo. Vivió manifestando y mostrando la relación de Él con su Padre. Y las acciones de Jesús, las acciones de Cristo, las acciones del Hijo de Dios encarnado en todo momento manifestaban y reflejaban ese orden del Padre y el Hijo. El Padre es cabeza y el Hijo es aquel que está sujeto al Padre. Imagínense que por un momento Cristo no hubiese estado sujeto de esta manera al Padre. ¿Qué es lo que se hubiese reflejado? Con sus acciones lo que se hubiese reflejado, hermanos y hermanas, es un desorden dentro de esa relación. No se hubiese reflejado un orden establecido como el que vemos aquí. Y en último término, aquel que hubiese sido puesto en afrenta y en vergüenza hubiese sido el mismo Padre. Por tanto, fíjense que cuando esto lo entendemos, hermanos y hermanas, si lo llevamos a lo que es la relación entre varón y hembra, entre hombre y mujer, fíjense, hermanos, que aquí lo que se nos está mostrando es que hay un orden de relación y que en ese orden de relación las acciones que uno hace pueden reflejar de manera positiva o de manera negativa ese orden y esa relación. En función de las acciones de uno, como uno actúe, se va a ver o no se va a ver ese orden establecido en ese principio gobernante del versículo 3. Las acciones van a afectar para bien o para mal, para vergüenza o para gloria, esto. Y fíjense, hermanos, que Pablo aquí nos está mostrando como principio gobernante algo que no podemos perder de vista. Y es que no podemos perder de vista, hermanos y hermanas, que el orden establecido entre hombre y mujer, el orden establecido entre esposo y esposa en esa relación, hermanos y hermanas, es un orden que no viene marcado por nuestra sociedad. Es un orden que no viene definido por patrones sociales o culturales. Es un orden que no viene definido por gobiernos progresistas o gobiernos de pasarela para otros. Es un orden que viene establecido por Dios mismo. Es un orden que viene establecido por un Dios que en su mismo ser y esencia presenta relaciones ordenadas, las cuales permiten el fluir de acciones ordenadas que reflejan ese orden. Proviene de un Dios que ha creado y que conoce al hombre y a la mujer y ha establecido un orden concreto y determinado. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esto es importante conocerlo en el día de hoy y tener las cosas bien claras. Porque una de las batallas que si la iglesia no está luchando va a tener que luchar es precisamente con todos estos asuntos de identidad de género y con todos estos asuntos del feminismo y con todos estos asuntos que afectan no solamente a la identidad de varón y hembra, sino a la que es la relación entre hombre y mujer. Y nuestro culto va a reflejar para bien o para mal lo que entendemos en relación a esto. Y fíjense que ahora Pablo ha establecido lo que es el principio gobernante. Hay un orden en esas relaciones. Un orden establecido por Dios. Y en función de las acciones de uno u otro, ese orden estará puesto o en vergüenza o en gloria. Ahora, ¿por qué utilizo este lenguaje? Porque es el lenguaje que Pablo utiliza. Y ahora es cuando Pablo se centra en el asunto de cubrirse la cabeza. Y aquí es donde las señoras dicen, a ver qué es lo que va a decir Rubén. ¿Ven cómo no se va? ¿Ven cómo no se va? Es la parte más grande del mensaje, así que quédate. Pero fíjense, el principio no lo pierdan de vista. Porque si lo perdemos de vista, adiós, hay un orden en estas relaciones. ¿Ya? Y lo ha determinado claro. El varón es la cabeza de la mujer. Ya sabemos que eso no implica inferioridad. Ya sabemos que hay este orden. Ahora, con este principio, va a lo que es la vergüenza o gloria mostrada en la relación de hombre-mujer en el culto de adoración. Fíjense, ahora llega precisamente a lo que es ese tema. A cubrirse la cabeza o no cubrirse. Esta es la cuestión, ¿ya? En el momento del culto. Y Pablo va a mostrar esto con dos conceptos clave. El concepto de vergüenza o el concepto de gloria. Fíjense en los versículos 4 y 5. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esa idea de afrenta es vergüenza, ¿ya? Es la idea de vergüenza. Ahora fíjense en el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ya había yongueras en aquel tiempo, ¿ves? Ya, new look. Ya, por lo tanto, está el tema de vergüenza. Pero después está el tema también de gloria. Fíjense en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. No se preocupen, señoras, que intentaremos aclarar esto lo máximo posible. A ver cómo salgo yo hoy de aquí. ¿Ya? Bueno, en fin. Pero fíjense que es la idea, básicamente, unos fregados me pone Pablo. Fíjense que es la idea de vergüenza o gloria. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Va a tomar el tema de cubrirse la cabeza para mostrar ese principio gobernante claro. La idea de que hay orden en las relaciones hombre y mujer. Y lo primero que uno debe preguntarse es, ¿dónde se muestra aquí la vergüenza? Y la vergüenza se muestra en acciones que no reflejan el orden establecido por Dios. En acciones que no demuestran el orden establecido por Dios. Fíjense, esos están los versículos del 4 al 6. Y aquí hay varias cosas que debemos destacar. Primero, Pablo está utilizando aquí el término cabeza usando los dos significados, el físico y el metafórico. Y fíjense lo que va a decir. Vamos ahora al culto de Corinto. Olvídense del culto de piedra en ayuda. Ahora vamos, cogemos la máquina del tiempo y estamos en el culto de Corinto. ¿Ya? Ahí, estamos en el culto de Corinto. Y se estaban dando ciertas cosas. Y fíjense entonces lo primero que dice Pablo. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿eso qué es? Su cabeza física, ¿ya? Es afrenta a su cabeza. ¿Cuál es esta? La cabeza espiritual, la metafórica, lo que ha dicho en el versículo 3. Cristo. Por tanto, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta, es vergüenza para su cabeza espiritual, que es Cristo. Ahora fíjense cuando seguimos, en cierta manera, avanzando. Fíjense los versículos del 5 al 6. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué es eso? La cabeza física, afrenta, vergüenza, su cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? La cabeza metafórica, es decir, afrenta, es vergüenza para el varón. ¿Ya? Y aquí ya les diré si es hombre o su esposo, pero es afrenta para el varón. ¿Ya? Dice, ¿por qué? Dice, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Eso, hermanos, es lo que se llama un silogismo. ¿Vale? ¿Qué es un silogismo? Un silogismo, en cierta manera, es un razonamiento deductivo. Ustedes leen lo que es los libros de Sherlock Holmes y aparecen mucho de esto. Y lo que Pablo en el versículo 5 y 6 está diciendo es lo siguiente. Dice, una cabeza descubierta para la mujer es lo mismo que estuviese rapada. Vergonzoso entonces es para la mujer estar rapada. Conclusión, debe cubrirse la cabeza. Bueno, todo este rollo, ¿cuál es el punto final de Pablo? Que la mujer debe cubrirse la cabeza. ¿Ya? Sigamos avanzando en el argumento, no se preocupen. ¿Ya? Porque ahora estamos aquí. Que debe cubrirse la cabeza. Pero fíjense lo importante. Fíjense que Pablo, ¿ya? Y eso se ha de notar, Pablo no tiene ningún problema, ninguno, que la mujer ore y profetice, es decir, de palabra, en el culto público de adoración. Para Pablo, este no es el problema aquí. No le supone ningún problema, luego que acusen a Pablo de misógino. No le supone ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo haga con la cabeza descubierta. Porque eso afrenta a su cabeza metafórica, que es al hombre o el esposo. Fíjense que en este sentido, ¿qué es lo que está mostrando Pablo? Está mostrando que esa acción de orar o de profetizar con la cabeza descubierta estaba manifestando, reflejando un orden de relación que no era el establecido en el versículo 3, en ese principio gobernante. Lo que Pablo está mostrando aquí es que esa acción en el momento del culto público de adoración tornaba a ese culto, tornaba a ese momento en un reflejo que no reflejaba ni daba testimonio del principio de que Cristo es la cabeza del varón, la varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ese orden se veía roto y perdido con esa acción. Y la pregunta es, ¿por qué eso sucedía? ¿Por qué se perdía ese orden, esa visión de que hay un orden establecido por Dios entre hombre y mujer si la mujer no se cubría la cabeza? Y fíjense que aquí debemos irnos al contexto cultural. Es muy importante. Porque eso significaba ciertas cosas en aquel tiempo. Fíjense el aspecto cultural. Aquí el tema es el cubrirse o no cubrirse. ¿Ya? Aparece mencionado varias veces. En el versículo 10 se nos dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. No se nos dice que fuese un velo. La única mención de velo aparece en el versículo 15. Fíjense. Por el contrario, la mujer dejará crecer el cabello lisonjoso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero la palabra que aparece ahí puede ser velo, puede ser la idea de un chal o puede ser la idea de un pedazo de ropa envuelto. ¿Ya? La idea de que se ha traducido como velo nos da a entender de que posiblemente la relación que Pablo específica tiene en mente aquí entre hombre y mujer es entre esposo y esposa. Porque esos velos se usaban mucho en las señoras casadas. Pero también se usaban las señoras no casadas. Por lo tanto, puede ser relación de hombre-mujer en general. Pero fíjense, volvemos. ¿Por qué de manera descubierta se perdía ese orden de relaciones? Y aquí el contexto cultural nos ayuda. Fíjense, en aquel tiempo, los hombres que oraban o profetizaban con la cabeza cubierta, esto era algo que se realizaba sobre todo y de manera especial en los sacrificios paganos. Es decir, era algo familiar que el hombre se cubriese cuando oraba o participaba de cultos paganos a dioses y deidades paganas de aquel tiempo. Hay una estatua que viene de Corintio que se llama el Augusto Velado. ¿Y qué es lo que aparece? Entran en internet y les aparece el Augusto Velado. Pero el Augusto Velado se ve a César Augusto, el cual tiene parte de su toga cubriéndose la cabeza. Y eso es la representación de Augusto como un hombre piadoso en el momento de orar en el culto pagano. ¿Entienden esto? Ahora lleven esto a un culto cristiano. Lleven esto a aquellos que habían sido redimidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús y que se cubría la cabeza el hombre. ¿Qué implicaciones y significado entonces aparecería? aparecería el mismo significado y adoración que el culto pagano. Por lo tanto, por eso el varón que ora con la cabeza cubierta es afrenta a Cristo, porque eso de cubrirse la cabeza tenía asociación con lo que era el culto y las deidades paganas de aquel tiempo. Y en un culto donde Cristo era el centro, en un culto donde Cristo es el exaltado, en un culto donde Cristo es el cual que debe ser honrado, no puede haber ningún tipo de desorden, ni de caos, ni de confusión, de que aquel a quien se adora no es un dios más del panteón romano, que aquel a quien se adora no es un dios más sobre los otros dioses, que aquel a quien se adora es el único Dios vivo y verdadero, que Cristo es Dios encarnado, quien vino a salvarnos, que Cristo es aquel a quien el Padre le dio toda autoridad. Él es Dios y no hay otro como Él. Y no podía haber confusión en eso. Ahora fíjense, cuando vamos al rol de la mujer, una mujer que en el público, eso es importante, público, ¿ya? Estaba cubierta. Para una mujer casada eso implicaba lo que es básicamente la idea de una mujer que era respetada, piadosa, modesta. Y para las no casadas también. Algunas hacen. Pero no se olviden, están en el primer siglo, ¿ya? Es el contexto cultural, eso es muy importante. Ahora bien, una mujer que en público no estaba cubierta, las señales que lanzaba eran otras, consciente o inconscientemente. Pero una mujer descubierta la cabeza en público, se lanzaban mensajes que tenían implicaciones, en algunas veces sexuales. Las prostitutas en aquel tiempo iban con pelos sin cubrir, cardados. Se lanzaba en cierta manera el mensaje de que aquella mujer hasta cierto punto estaba disponible por parte de los hombres. Eso es el mensaje no verbal que se lanzaba en aquel tiempo en una mujer que no se cubría la cabeza en público. Estaba en cierta manera disponible. Y aquí es donde algunos van a pensar, ¡buah, por favor! Cuando salga esto por la radio, por internet, creo que voy al juzgado, ¿eh? Pero algunos básicamente pensarán, esto es puro machismo, vale, lo que quieran. Esto es cuestión de aquel que mira, vale, lo que quieran. Pero debe entenderse que el punto es que este era el significado cultural en aquel tiempo. Esa es la cuestión. Fíjense, cuando mi esposa estaba de misiones, me explicó una cosa. Se les explicó cuando estaban por los países árabes que las mujeres no podían salir con el pelo mojado. ¿Cuántas han salido hoy en día aquí con el pelo mojado a la calle? No veo ningún problema. Pero se les dijo a las mujeres que en los países árabes no saliesen con el pelo mojado porque eso era señal no verbal de que se acababa de tener relaciones sexuales. Y que por lo tanto la mujer podía estar disponible en eso. Se pueden reír, pero hermanos, eso es dentro de la cultura. Y se les dijo, no hagáis esto porque es un lenguaje no verbal que dentro de esa cultura se entiende de esta manera. Fíjense, para bien o para mal, guste o no guste, esto estaba implícito en la cultura. Y una cabeza cubierta o descubierta lanzaba ese mensaje. El velo era un trozo de ropa simplemente, ¿sí o no? Un trozo de ropa, pero cargado con significado cultural. Y eso es importante. ¿Saben? Hay lenguaje, hermanos, que no solamente es lenguaje verbal. Me están escuchando porque les hablo, ¿sí o no? Pero también les escucho yo a ustedes por lo que no hablan y hacen. Y todos bien, ¿eh? Todos bien. Están muy guapos, ¿no? No se preocupen. Pero fíjense, básicamente que hay ese tipo de lenguaje. Ahora bien, fíjense ahora lo importante. ¿Han entendido, no, todo esto? Ahora fíjense, eso era el lenguaje que se lanzaba en el ámbito público. Ahora hay algo que no podemos perder de vista, que no había considerado yo nunca. Pero las iglesias en aquel tiempo se reunían en casas. y la mujer en el ámbito privado podía estar sin descubrirse, sin ningún tipo de problema, no pasaba nada. Pero cuando la iglesia se reunía en la casa, entonces pasaba de ser algo privado a algo público. Y era posiblemente muy difícil para la mujer, que era la dueña de casa, hacer esa transición de que cuando la congregación de los santos se reunía, ya no era algo que solamente quedaba en lo privado, sino que era algo que pasaba a ser público. Y el hecho de cubrirse o descubrirse, esa transición consciente o inconscientemente era, hermanos, hermanas, podría ser difícil. Ahora pónganse entonces ustedes en esa situación del culto, con mujeres en un acto público, sin la cabeza cubierta. No me centro en los hombres porque el tema aquí es cubrirse a la mujer, sí o no. ¿Ya? Lo siento, señora. ¿Ya? Es el tema. Fíjense entonces las señales que podían estarse lanzando. Donde quizá algunos hombres que entraban, hombres buitre, porque siempre hay una quinta del buitre por todos lados. ¿Ya? La tenemos, ¿ya? ¿Qué podían exactamente estar pensando y leyendo? Uy, ¿será o no será? ¿Ya? Fíjense que esto, hermanos, podía causar todo lo que era una cierta confusión y desorden en aquel momento. Y fíjense, hermanos, que algo que es importante es que aquí lo que Pablo, en cierta manera, está mostrando con eso que se cubra a la mujer en ese momento público es primeramente un acto de defensa contra lo que es en relación a la mujer. ¿Por qué? De tal manera que se entendiese de que no podía considerarse en ningún momento a la mujer en ese acto público como si fuese un objeto. En ningún momento. Y fíjense, hermanos, llevo solamente 6 años de pastorado. No son muchos. Eso seguro que Roberto les puede explicar muchas más historias. Pero déjenme serles sincero. Me he encontrado en casos, ¿ya? No digo aquí, ¿eh? No digo aquí, ¿vale? No digo aquí, estamos en Corinto. Donde hay hombres que se creen que el culto a veces es el coto de caza de gacelas silvestres. Y es un National Geographic. Pueden reírse, pero eso es cierto. Y a veces no hay respeto ni para las señoras casadas ni para las que no están casadas. Y casada o no casada, no se toca. Pero eso es en realidad, hermanos. Y fíjense que Pablo aquí está diciendo, cuidado con esas señales. Y que el culto de adoración a Dios no sea un culto donde esas relaciones, donde el valor de hombre y mujer, donde la identidad de hombre y mujer, donde el orden establecido por Dios se pierda y se vea en otras cosas. Porque, hermanos, la vestimenta, y aquí Pablo está preocupado con la vestimenta habla y habla mucho. ¿Saben? En aquel tiempo ese velo tenía algo de carácter asignado culturalmente. Y hoy en día quizá no puede ser el velo, pero pueden ser otras formas de vestir. Yo no sé si han visto las noticias. Bueno, estoy seguro, sí, claro, que han visto las noticias, ¿ya? Pero sale una noticia repetida continuamente, continuamente y continuamente. Que sobre todo se centra en la manera de vestir de las mujeres, ¿ya? Y es así, aparece repetida una y otra vez. Y siempre dice, bueno, si la mujer va así o asá, y entonces después sale la otra opinión. No, esto es cuestión de quien mira, y eso es un acto de machismo. Pero entonces me encuentro que la misma reportera que decía esto, dice acto seguido, yo los lunes visto de rojo. ¿Saben por qué? Porque así doy el mensaje de que estoy más animada. Digo, bueno, ponte de acuerdo. Si la ropa no significa nada, ¿por qué entonces vistes de rojo? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar? Fíjense, hermanos, que aquí el tema de Pablo es ese decoro cuando uno llega al culto de Dios. De cuidado de no estar comprando y transmitiendo cosas que nuestra cultura considera sugerentes y lee de otra manera distinta a lo que nosotros podemos entender. Cuidado cómo venís de que esto no transmita un valor de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, un valor en la identidad de hombre y mujer, un valor en el orden establecido por Dios entre hombre y mujer. Cuidado que el culto no refleje una cosa distinta. En vuestras relaciones debe reflejarse el correcto valor de hombre y mujer, de relación esposo y esposa, cada uno en sus roles y sus responsabilidades. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí es donde está la gloria. El último punto es de aplicación último, ya así que será más rápido. Pero fíjense que ¿dónde se ve la gloria? Se ve en acciones que reflejan ese orden correcto entre hombre y mujer. El debate aquí en ese texto es si se refiere solamente a esposo y esposa. Bueno, creo que Pablo es más general aquí. Pero fíjense a partir del versículo 7 en adelante, del 7 al 12. El tema ahí es la gloria. Y la gloria aquí compensa esa vergüenza de esas acciones que no reflejan este orden. Y fíjense que Pablo dice, el hombre no se tiene que cubrir por tres causas, con un resultado final. ¿Ya? ¿Están preparadas, señoras? ¿Ya? Fíjense en el versículo 7, dice, porque el varón no debe cubrirse, pues, primera causa, él es la imagen y gloria de Dios, ¿ya? Pero la mujer es la gloria del varón. Dos, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tres, y tampoco el varón es creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Resultado final, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Paremos un momento aquí. Hay señoras que dicen, yo tengo textos subrayados en la Biblia, este lo tengo tachado, este no quiero leerlo. Pero fíjense, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No pierdan el principio gobernante de orden. No pierdan lo que hemos dicho de que no se refiere a desigualdad e inferioridad. Ya lo hemos establecido. Pablo aquí no pretende realizar un tratado teológico de la creación. Porque si aquí decimos, en cierta manera, que el hombre es la gloria de Dios y la imagen de Dios, si la mujer no lo es, ¿cuál es el problema? Que entra en contradicción con Génesis 1, del 26 al 28, y la Escritura no se contradice. Y aunque Pablo sea complicado, que lo es a veces, aunque Pablo sea complicado, eso no implica que sea contradictorio. Era apóstol de Cristo, inspirado por Dios, y no se contradice. Por tanto, partimos de ahí. Pero segundo, fíjense que el trasfondo de Pablo aquí no es Génesis 1. ¿Saben cuál es? El trasfondo es Génesis 2. Y eso es muy importante. Porque en Génesis 1 se nos narra la creación de hombre y mujer a nivel general. Y Génesis 2 es la ampliación del sexto día. Y en concreto es la ampliación de la creación de hombre y mujer. Y ahí vemos un orden. Dios creó primero a Adán. ¿Y lo creó como qué? Lo creó como cabeza del pacto. Y como cabeza del pacto representaba a toda la raza humana que vendrá a continuación. Por eso cuando Adán cayó, todos nosotros caímos. Por eso el postrer Adán puede representar a la nueva raza humana redimida en él. Por tanto, Adán era la cabeza, primero creado por Dios, como cabeza del pacto que debía extender el conocimiento, el reino y la imagen de Dios. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? Viene que la mujer es creada. ¿Y es creada cómo? Es creada del hombre y es creada por causa del hombre, lo que dice Pablo. ¿Qué es eso de por causa del hombre? Es lo que dice Génesis, básicamente, cuando dice que fue creada como ayuda idónea para el hombre. La idea de causa por el hombre no es que fuese algo así inferior ni nada, es que fue creada para ayuda idónea para el hombre, hermanos y hermanas. Y fíjense, por lo tanto, que la extensión, y eso es esencial, la extensión de la gloria y el conocimiento de Dios era indispensable, era necesario y era imprescindible que la mujer también estuviese allí para que esa gloria de Dios se extendiese. ¿Por qué? Por Génesis 1, 26 y 27. Porque creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. La mujer era necesaria y como ayuda idónea, porque también es la imagen y semejanza de Dios, y como ayuda idónea al varón, ambos extendían esa gloria de Dios hasta los cuatro rincones de la creación. Por tanto, pero fíjense, para que esa gloria se extendiese, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenía que haber? Tenía que haber un orden establecido, un respeto mutuo de relaciones, de roles que se complementasen en esa relación en hombre y mujer. Y ambos, iguales ante Dios, en orden de relación y con roles complementándose, esta gloria se extendía. Eso es lo que significa que la mujer es la gloria del hombre. Hermanos, no, hermanas, no somos nada sin ustedes. Ah, miren cómo salen las cosas, miren cómo salen. Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay qué. Ah, como lo saben, ¿ya? Pero fíjense, hermanos, que hay muchos ejemplos de esto. Pero ¿saben un ejemplo que me llama la atención? Después del de mi esposa, ¿ya? Después del de mi esposa. Un ejemplo que me llama la atención es básicamente la esposa de Spurgeon, Susana Spurgeon. Que la esposa de Spurgeon estuvo por muchos años enferma, acabó en silla de ruedas, pero fue precisamente esa gloria de Spurgeon entendida como, entendida que gracias a su papel y su rol en ese orden de relación, lo que es el trabajo de Spurgeon, su ministerio pudo llegar mucho más allá que si hubiese estado solo. Fue la encargada de que muchos de sus hermanos sermones pudiesen ser imprimidos y enviados. Bueno, en ese tiempo escritos, ¿ya? Y pudiesen ser enviados. Fíjense que fue la responsable de que muchos pastores que no tenían recursos para comprar de esta manera material, les pudiesen llegar libros, libros tanto de Spurgeon como de otros grandes predicadores. Y fue a consecuencia de ella. Fue ella la que dijo, aún en mi situación, no quiero ser palos de tropiezo en las ruedas del ministerio de mi esposo. Y los dos en sus roles y funciones, hermanos, hicieron que el príncipe de los predicadores llegara y creara un avivamiento en Londres, en Inglaterra e incluso en Estados Unidos. Fíjense, hermanos, que la creación que nos marca aquí, la creación nos marca que hay un orden determinado, unas relaciones determinadas. Y fíjense que esto, hermanos, la creación descarta en todo momento las ideas nocivas de nuestro tiempo. Esas ideas que hoy en día se le dice a los niños, y esto hay un vídeo que corre, que ahora entras tú a la clase y ya no te llamas Pepe, te llamas María. Y en el día de hoy no vas a andar como hombre, sino que vas a andar como mujer. ¿Pero qué es esto? Y esto es lo que nuestro tiempo, hermanos, promueve. Por eso, fíjense en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, no era suficientemente complicado que ahora Pablo añade los ángeles, ¿ya? Y fíjense que aquí hay una gran cantidad de interpretaciones, hermanos, muchas, y ninguna de ellas es convincente, ¿ya? Pero la que más convincente básicamente encaja es aquella que entiende que los ángeles en cierta manera están presentes cuando el pueblo de Dios se reúne en adoración. Acuérdense de Hebreos 12, nos acercamos a esa Jerusalén celestial en asamblea oficial, y nos congregamos delante de muchos millares de ángeles. Y es como si los ángeles estuviesen en cierta manera mirando y supervisando ese orden del culto. Y en ese acto de cubrirse o descubrirse se ve en cierta manera ese orden establecido por Dios. Fíjense, hermanos, que al fin y al cabo, entre las relaciones de esta manera, que reflejan ese orden entre hombre y mujer, ¿saben al final lo que se está reflejando? Se está reflejando, hermanos, ese evangelio en el cual Cristo es la cabeza de su esposa, que es la iglesia. Y hermanos y hermanas, en esas relaciones ordenadas entre hombre y mujer, hermanos, que el culto sea el reflejo de esto y que nada extraño pueda entrar para que nos saque la atención de aquel que verdaderamente proviene todo, que es Dios y la adoración a Él, con eso se refleja también no solamente que Dios es un Dios de orden y ha establecido orden en todas y cada una de las cosas, sino que, hermanos, es también ese orden de que Cristo es nuestra cabeza y la iglesia es la esposa. ¿Y saben qué? El valor del hombre, el valor de la mujer, en la correcta relación y orden, no la tiene el mundo, la tiene el Evangelio de Cristo. Y ese orden que se perdió en Génesis 3 es restaurado y restablecido por el Evangelio de Cristo. Y hermanos, si no es la iglesia aquella que demuestra en su culto público, en lo que hace, en lo que dice y cómo anda, lo que es verdaderamente el orden que Dios ha establecido y el valor de hombre y mujer, ¿quién va a hacerlo? La iglesia tiene el Evangelio y el Evangelio nos habla de esas verdades. Por tanto, fíjense que al final, y aquí para acabar, del conocimiento del principio gobernante, honor o vergüenza y gloria en las acciones, depende de lo que se refleja, vamos a lo que es el juicio que debemos establecer, de la relación hombre-mujer en el culto. ¿Cubrirse o no cubrirse? Esta es la cuestión. Ahora fíjense en el versículo 13. Juzgad vosotros mismos, establecer un juicio. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de lo que todo Pablo, de lo que todo ha dicho, de todo lo dicho por Pablo, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Después de todo lo que ha dicho Pablo. No es propio, tiene que cubrirse. Y para eso da un ejemplo. La naturaleza misma. ¿No es señal que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Así que, señores, todos con el pelo cortado, ¿ya? Y si se están quedando sin pelo, pues ya no tendrán problema, ¿ya? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello, ¿ya? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno dice, no, esto yo no me lo trago ni con patatas, ¿ya? De que tiene que cubrirse. Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo está diciendo, no estoy pidiendo algo extraño a vosotros, ¿ya? No es algo nuevo para vosotros, esa costumbre. Ahora aquí vienen las señoras que dicen, entonces me voy a comprar un velo ya, un chal. Fíjense, hermanos, que el bazar ahí de misiones. Fíjense, hermanos, que aquí no pierdan ese contexto cultural. Hermanos, el velo o lo que fuese eso tenía un significado asignado culturalmente. Hoy en día no tiene el mismo significado. Hoy en día, si se usa ese velo, nadie va a entender modestia, piadosa, no disponible, nadie va a entender esto. Al contrario, ¿lo van a asimilar con qué? ¿Lo van a asimilar probablemente con el Islam? Lo van a asimilar con el burka y lo van a asimilar con lo que es, ¿qué? Sumisión al hombre. Por tanto, fíjense, hermanos, que aquí el elemento cultural ya no sirve en ese sentido. Lo que nos vale es el principio, porque alguien puede tener la cabeza muy cubierta y poder seguir siendo deshonroso a hombre, mujer, con lo que dice y con lo que habla y cómo actúa. Por lo tanto, eso cultural ya no sirve. El principio sí que sirve. Y quizá para nosotros no es el velo, pero habrán otras maneras, código de vestimentas, maneras de hablar, maneras de decir, hermanos. Por eso, señoras, ahora respiren, ¿ya? No hace falta que traigan sus velos. Pero también es importante, si alguna hermana en su conciencia y por respeto a su esposo cree que esto tiene que hacerlo, la libertad en Cristo, adelante, no hay ningún problema en ello. La cuestión es, hermanos, y para acabar, que en el tiempo en el cual vivimos, donde hay un feminismo rampante, un machismo rampante, que es tan malo el uno como el otro, porque desvirtúa el valor del hombre, mujer, el orden establecido por Dios, Hermanos, nuestros cultos y la iglesia tiene que ser el reflejo, ¿saben de qué? En lo que hacemos, decimos y nos comportamos del valor de hombre, mujer y esa relación que Dios y solamente Dios ha establecido. Para que de esta manera se dé gloria a aquel del cual todas las cosas proceden, a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo.